Hablamos de la liberación de Milagro Sala. Tenemos en línea a Eduardo Sigal, que es vicepresidente del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires y es una de las fuerzas también que estuvo ahí en el puente Pueyrredón, si no me equivoco, en reclamo por la liberación de Milagro Sala. Muy buenas tardes, Eduardo. Elisa Díaz te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Elisa. ¿Cómo te va? ¿Me podrán mejorar un poquito el retorno?
Sí, vamos
que
a hacer
casi nada.
Todo lo posible.
Bueno, macanudo.
Eduardo, estuvieron varias organizaciones sociales, gremios y organización civil también en el puente Pueyrredón, pero también en otros cortes, reclamando la liberación de Milagro Sala.
Sí, efectivamente. Mira, muchas organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones políticas, compartimos, yo acabo de regresar del puente Pueyrredón, pero hoy ha habido cortes y marchas a lo largo y ancho del país en reclamo de este derecho constitucional, que es el de reunirse, el de poder manifestarse, el de poder reclamar, y que, bueno, en el caso de Jujuy, Gerardo Morales, su gobernador, con una justicia reformada en los últimos 40 días para ser funcional a sus reclamos, ha detenido, en mi opinión, arbitrariamente a Milagro Sala, y bueno, hoy estamos manifestándonos en forma unida distintos sectores del movimiento popular reclamando justamente la libertad de una persona que ni siquiera está claro de qué la están acusando, más allá de lo que puede ser una contravención, que es haber reunido gente y acampado en una plaza pública, ¿no?
Eduardo, la pregunta es, y en línea con lo que estábamos hablando antes de sacarte al aire, justamente hoy en un artículo se decía, decía Zaffaroni, que esta detención de Milagro Sala, que es injusta, porque justamente se le acusa de desobediencia y se le acusa justamente de 29 causas para dejarla presa, pero que nada es justificado. ¿Qué es lo que está diciendo con esto la justicia de la provincia de Jujuy y por ende también el acompañamiento que tiene de muchos sectores actuales del gobierno, esta situación de Milagro?
La situación es, como la define Zaffaroni, totalmente surrealista. No hay ninguna acusación concreta que motive una detención y un proceso, y eso es lo que están dando vuelta, y en estas horas se está, según el código procesal de Jujuy, se tiene que resolver si van a ser lugar a la excarcelación que ha pedido la defensa o va a continuar detenida. En realidad, yo creo que, y esto es lo que estamos visualizando las organizaciones políticas y sociales, acá estamos frente a una ofensiva de carácter autoritaria, inconstitucional, antidemocrática, por parte del gobernador Gerardo Morales, con una justicia funcional a una vieja inquina que él tiene con Milagro Sala. Yo no sé si recordás, pero hace años que cada vez que puede Morales hablar mal, acusarla de cosas de lo más desopilantes a Milagro, es lo que viene haciendo. Pero yo no creo de que esto esté solamente encuadrada en una situación particular de la provincia de Jujuy. Me parece que lo que hemos visualizado en estos 40 días, escasos 40 días del gobierno del ingeniero Macri, es que, ellos están dispuestos a avanzar en una política de transferencia de recursos hacia sectores concentrados de la economía, básicamente agraria y financiera, aunque también hay algunos sectores industriales que se han visto muy concentrados, que se pueden ver beneficiados con su política, y saben que esa política va a generar resistencia en los trabajadores, en los sindicatos, en las organizaciones populares, y esa resistencia hay que tratar de frenarla mostrando todo el potencial coercitivo y también represivo por parte del Estado. Me parece que eso es lo que está insinuando. Por eso me parece que es de una concepción profundamente democrática, un reclamo profundamente, de un sentimiento profundamente democrático, constitucional, el que estamos haciendo de la libertad de Milagro Sala, porque en ella se sintetiza en la primer presa política de la Argentina en muchos años, y en particular como un símbolo de esta gestión, en mi opinión, antipopular que está desplegando Macri, y que empieza a tener no solo despedidos en el Estado, sino que empieza a tener muchas fábricas y ramas industriales fuertemente amenazada, como ha pasado con el petróleo y el gas en estos días en Chubut, donde hay 5.000 personas con riesgo de perder trabajo, ¿no?
Ahora, ¿hasta dónde se puede tensar esta situación, no? Porque, digo, se va generando un contexto, se va generando una situación que, digo, hoy es Milagro, son los despedidos, son los reclamos, son las paritarias a las que le bajan el pulgar, las declaraciones de Mauricio Macri en Davos, es el posicionamiento político económico o económico político en Davos en contra, por ejemplo, de la cuestión, es un combo complicado, ¿no?
Muy complicado, y el hasta dónde en realidad lo tiene que responder el ingeniero Macri y la política del gobierno nacional. Si ellos están dispuestos a avanzar haciendo tierra arrasada con un conjunto de conquistas democráticas, económicas, sociales, del pueblo argentino, el pueblo argentino está con el derecho constitucional de reaccionar, de responder, de reclamar, incluso de frenar este tipo de acciones autoritarias. La verdad es inconcebible que no se esté convocando al Congreso Nacional en este momento, y que se intente hasta poner miembros de la Corte Suprema de Justicia por vía de decreto de necesidad y urgencia, que si no hubiera sido por el amplio repudio social, popular, en la Argentina, ya hubieran jurado en vez de ser parte de un poder que republicanamente tendría que ser independiente, serían dos emisarios o dos empleados o dos funcionarios de la gestión Macri en la Corte Suprema de Justicia. La verdad, un verdadero disparate que no resiste el menor análisis. Por lo tanto, yo creo que las explicaciones y las respuestas, la responsabilidad principal la tiene el gobierno nacional en este momento, y no se la puede pedir al movimiento popular. El movimiento popular hace lo que corresponde, que es, hasta diría, defensivamente tratar de impedir de que se les cercenen derechos.
Eduardo, justamente hablando del tema de los derechos y de lo que ha significado algunos retrocesos en términos de derechos ciudadanos, de lo que implica desconocer la Constitución Nacional, ¿no? Y el Congreso, en un gobierno federal y representativo como el que tiene la República Argentina, hay una preocupación que tiene que ver justamente con el decreto del Poder Ejecutivo que estableció la emergencia de seguridad pública, ¿no? Que tuvo tantas críticas. Hoy, por ejemplo, no solo se convoca a las fuerzas federales para la seguridad interior en contra del narcotráfico y del crimen organizado, sino también que permite y abre la puerta para, por ejemplo, hacer que en los micros o en el transporte público la gente pueda ser requisada, una práctica de viejo antaño, ¿no? De épocas muy oscuras nuestras.
Sí, yo comparto esta reflexión que haces, Elisa. Creo que la ley de emergencia en seguridad no hace otra cosa que adelantarse a situaciones como las que se ha vivido hoy, una respuesta fuerte del movimiento popular a lo largo y ancho del país frente a situaciones como la detención de Milagro Salas, pero también a situaciones como la que yo hacía mención de los petroleros en Chubut y de otros sectores industriales que ya empiezan adelantando vacaciones y empiezan muchos sectores a verse amenazado en el sostenimiento de la fuente de trabajo. ¿Te imaginas que si vuelven a abrir la frontera para que ingresen productos del exterior sin ningún tipo de mediación y de defensa de la industria nacional por parte del Estado, en un mundo que está en crisis, que ha achicado su comercio internacional, en un momento que hay sobreproducción en muchos países del mundo y que se compite con haciendo dumping, o sea, vendiendo por debajo del valor para poder sostener fuente de trabajo, si la Argentina va en un camino distinto, la perspectiva indudablemente va a ser de desocupación y de respuesta popular. Y a esa respuesta popular también hay que responderle con políticas agresivas desde el punto de vista de la seguridad. Por eso la emergencia de la seguridad pública, en mi opinión, más allá de los grandes negociados que pueden hacer para comprar aviones de derribo y otro tipo de armamentos que hoy en el mundo terminan siendo negocio de unos pocos en perjuicio de las grandes mayorías populares. Me parece que este tipo de situación no va a complicar mucho la perspectiva en la Argentina.
Sigal, buenas tardes. Fabián Assi lo saluda.
¿Qué tal?
Una consulta. Muy bien. Estaba pensando, ¿no?, en esto de que las manifestaciones hoy a favor de la liberación de Milagro Sala, todas las manifestaciones intelectuales, políticos, juristas, pero el Congreso sigue sin sesionar. ¿Qué sigue después de esto? Porque ya podemos hacer un montón de manifestaciones, pero no tenemos un atisbo de solución, en este caso, jurídicamente hablando o institucionalmente hablando.
Sí, yo espero, frente al autismo de las autoridades nacionales de convocar a sesiones extraordinarias, espero que los diputados y senadores puedan construir las mayorías necesarias para autoconvocarse y manifestar republicanamente la división de poderes, discutiendo en primer lugar la parva de decretos de necesidad y urgencia que ha aprobado el ingeniero Macri para ver si se justificaban que sean de tanta urgencia como para modificar leyes o alterar principios que se han establecido a través de legislación o de la propia Constitución.
Aprovecho, Eduardo, vos sos presidente de un partido, del Partido Frente Grande, fuiste senador y también subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur de la Cancillería, con rango embajador. ¿Cuál es el rol, y ahí va, cuál es el rol en este contexto, en esta situación, en este momento político de la Argentina, de los partidos políticos? Porque la verdad que lo escuchábamos ayer a Macri desde Davos hablando del PJ, de la necesidad de que el PJ se organice. Yo no sabía que Macri era de PJ, pensé que era de Cambiemos, ¿no? Pero digo, ese es todo un mensaje, la necesidad, digo, el tema de que haya viajado con Sergio Massa. ¿Cuál es el rol de los partidos políticos?
Mira, el rol de los partidos políticos es organizar desde sus convicciones, de sus proyectos de país, organizar a la sociedad para tratar de, por vía democrática, constitucional, a través de las elecciones, abrirle paso a sus ideas. La verdad, desde ese punto de vista, yo debo reconocer de que el ingeniero Macri, el PRO y la Alianza Cambiemos han ganado y tienen legalidad absoluta para poder desplegar sus políticas. Pero también tienen que entender de que un 49% de la sociedad también se manifestó por otras políticas que es la que expresaba el Frente para la Victoria. Por lo tanto, yo diría, a grosso modo hay una legitimidad, hay legalidad por el 51% de los votos, pero la Argentina está prácticamente dividida por mitades. Por lo tanto, quien gobierna tiene que tener la inteligencia suficiente de gobernar con la sutileza, con la ductilidad de ir abriéndole paso a sus opiniones, pero también tener en cuenta que hay otra mitad del país que opina distinto. Y los partidos políticos, la verdad, tienen muchas falencias en estos veintitantos años que llevamos, treinta y tantos años de democracia, de vida constitucional en la Argentina desde 1983 a esta parte. Hay como cierto divorcio por la mala política del conjunto de la sociedad. Entonces la sociedad muchas veces es reacia a participar, a organizarse, a debatir, a integrarse a los partidos políticos, a afiliarse a los partidos políticos, a elevar propuestas, a armar equipo de trabajo. Me parece que los partidos tenemos que abrirnos a la reflexión, tenemos que abrirnos al debate y utilizar también muchos mecanismos más horizontales, más abiertos que existen en este momento, como las redes sociales, como los debates públicos, como lo que está ocurriendo con las plazas públicas, en fin, los partidos políticos formar parte de esta búsqueda que está la sociedad argentina de una forma más clara de representación, que en mi opinión no es otra que de los partidos, pero partidos que tienen que renovar sus cuadros dirigentes, sus metodologías, tienen que democratizarse, tienen que abrirse a la participación ciudadana.
Sí, y la verdad, y ya digo, la última pregunta que te quiero hacer es justamente, te preguntaba esto, el rol de los partidos políticos, esto de democratizar los partidos políticos, transparentar también el financiamiento de los partidos políticos, me parece que eso es muy importante, pero también te lo preguntaba en función a que en estos últimos días hay una cuestión de mucha estigmatización de la militancia, ¿no? Como si ser militante fuera sinónimo de ñoqui o fuera ser grasa, ¿no? La grasa militante sobrante. Pregunto esto porque alguien tiene, digo, de hecho, Cambiemos llega al Poder Ejecutivo a ganar las elecciones en CABA, en la en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también por el esfuerzo de sus militantes, ¿no? Y como partido político, no sé por qué tanto problema con la militancia.
No, al contrario, yo creo que una democracia requiere de partidos políticos fuertes, requiere de mucha militancia, de mucho compromiso de la parte de la sociedad que autónomamente quiera hacerlo. Nadie va a obligar a afiliarse a un partido político o a militar, pero yo te digo, te doy desde mi ejemplo personal, yo siento orgullo de sentirme militante de más de 50 años por las causas del movimiento popular, desde la militancia en la escuela secundaria. Por lo tanto, me parece que cualquier denostación de la militancia en realidad es una profunda concepción autoritaria, antidemocrática, antiparticipativa, anti-organización de la sociedad. Yo creo que en buena hora existan muchos militantes comprometidos con las causas nacionales, que sepan defender sus ideas, que se organicen y que, bueno, nos permitan construir un país más integrado, un país más justo, un país más equilibrado, ¿no?
Eduardo, muchísimas gracias por esta comunicación con Darás que Hablar. Estamos en contacto y obviamente después vamos a hablar de otros temas, ¿no? Porque me interesaba conocer también tu opinión con respecto al viaje y a los resultados del viaje de Mauricio Macri a Davos, vos teniendo en cuenta que vos fuiste subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur. Entonces, bueno, la verdad que esto es una posición política y económica, ¿sí?
Cuando quieras, Elisa, hablamos de ese tema, porque va a dar para hablar bastante tiempo, lo que significa vincularse al a lo más crudo del neoliberalismo que ya ha fracasado en el mundo y en la Argentina con sus políticas, por lo menos visto desde los sectores populares y no desde los sectores del poder en la década del 90, ¿no?
Muchísimas gracias. No, gracias.